En línea. Hola José, ¿cómo le va? Acá Silvia Noviaski y su equipo.
Sí, ¿qué tal? Buen día a usted y a todo su equipo y a todos los bien.
Bueno, José, era necesaria esta nota con usted recordando los 20 años de la crisis del 2001. ¿Por qué? Porque es con usted con quien hay que hablar para saber qué es lo que estaba pasando en la antesala, ¿no? ¿Qué pasó con esta olla a presión que terminó estallando en el diciembre del 2001? Bueno, usted no lo va a saber explicar mejor porque fue protagonista importante de los movimientos piqueteros del norte provincial, que siempre insisto, si el norte es pobre, imagínense el norte del norte, y desde allí había surgido este movimiento que después tomó ya una escala nacional y usted fue parte de ese movimiento pero sobre todo también de la antesala, como decíamos, ¿no? Así que, bueno, José, cuéntenos cómo eran los meses previos a ese diciembre del 2001.
Bueno, nosotros somos empleados de YPF, que nos dejaron en el 91, dejaron de Sánchez la mayoría de los empleados de YPF, y en el año en 96 crea la UTE, Unión de Trabajadores Desocupados. Fuimos todos por empleo y pero pues como nunca sin trabajo, se había privatizado todo, pero es que ya venía de más antes, del año 1976, cuando entraron las empresas norteamericanas, ¿no? Y bueno, la gente, antes la dictadura venía y los sacaba de las casas, los mataba, los torturaba todo, y en cambio ahora la gente se le empezó a parar a las fuerzas de seguridad. Y bueno, ahí viene diferente, estaba Juan Carlos Romero de gobernador y estaba Abel Cornejo de Fue Federal, y ellos mandaban la represión nomás y la gente se le apagó después de los 9 muertos nosotros. Y bueno, llegamos en el 2001, la UTD Mujer siempre luchó por todos los problemas que tenía la sociedad, ya que no lo solucionaban ni los petroleros privados, ni los bancos de nadie, se haría en defensa de eso. Pues salió a la ruta para hacer un hospital Mosconi, para que aumenten la hora de trabajo, y se estaba haciendo casa en Tartagal con la empresa Segura, que sea casa, ¿no? Igual salimos ahí, subimos y no teníamos respuesta, porque ellos cobraban en el tiempo en dólares, cobraban 0,89 centavos de dólar. Y nosotros queríamos llevar a $2.50. Y bueno, lo creí, entonces que mandó el Romero y el Cornejo de la represión. Y bueno,
salieron a las rutas, José, eso es lo que hicieron.
La ruta ha sido el 17 de junio, el día de Güemes luchó contra las grandes potencias. Luchó contra España, contra Inglaterra, contra todo, luchó. Y nosotros hacíamos lo mismo que Güemes, porque estaban empresas extranjeras. Y estamos a Güemes, ¿no? Como los funcionarios que eran 20 patrias y vendían todos los yacimientos para que vengan y se sirvan nomás. Bueno, entonces, y ahí tuvimos como más de 40 días hasta que vino la represión, y tuvo 5 días de represión, ¿no? 17 de julio, el día de la muerte de Güemes. Y ahí nos mataron 3 personas y 200 heridos de bala. Gendarmería, por orden de Abel Cornejo, Juan Carlos Romero, emplearon balas explosivas, esas balas, dum, dum. Así lo mató en el aso a los muchachos.
Abel Cornejo, actual ministro de Seguridad, cuando era juez federal.
Cuando era juez federal, actualmente tiene un montón de muertos, no lo juzgan a él, ni a Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero es senador. Usted tiene caso de Alperó, que los jueces no pueden estar en la Cámara de Senadores de Juan Carlos Romero. No sé cómo sigue estando. Nosotros estuvimos y en vez de dispararse para Bolivia, como decían todos, nosotros nos quedamos 5 días de represión, ¿no? Y la meta bala metían, nos querían matarnos a todos. Incluso habían puesto Romero, había $350,000 dado por mi cabeza y la de Piquete Rubí. No querían matar sí o sí, ¿no? Juan Carlos Romero. Igual bueno, entonces nos fuimos a la plaza y viene Ever, Bonafín, vino Costequi, vino todos los piqueteros de todo el país, incluso vino gente de Paraguay, de Colombia, de Bolivia, de todos lados, y estaban en el paso de hielo, nos resguardaban a nosotros. La gente, estábamos en un estado de sitio, ¿no?
Claro, y además, Además, bueno, nosotros escuchábamos, ¿no?, al inicio una canción que se llama Métodos Piqueteros, que en realidad en aquella época, José, no era normal tampoco que se corte la ruta. ¿Qué era la identidad, ¿no?, de los grupos piqueteros? Fue eso, salir a la ruta y ser intransigentes y cortar la ruta, que no era algo común, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando de quienes ustedes señalan, ¿no?, como responsables de aquella época, también cuáles fueron las consecuencias, pero todo esto también tenía que ver con métodos que eran extraños en aquella época, como ahora ya son más comunes cortar la ruta, pero en aquella época no, José.
Claro, que habían cortado más que yo, yo planteo en el sur del país, habían cortado por todas medidas. No cortaban casi la ruta en el sur, le cortaban directamente las monoboyas, en el barque de buque tanque, toda la plancha de cerca del petróleo, todo eso. Era más efectivo que cortar la ruta, ¿ves? Y acá por ahora la gente de la obra decidió cortar la ruta, íbamos en forma solidaria. Nosotros hasta que no encontramos la solución no nos íbamos. Bueno, ahí tuvimos la plaza de 22 de junio del 2001 hasta el 5 de noviembre. El 5 de noviembre del 2001. Y después vinieron gente de todos lados, ¿no? Yo le digo, gente de todo el mundo, incluso de Inglaterra, de Estados Unidos, de China, de Corea, de todas las maneras. Y a mí me han preguntado una vez a la gente esta de un diario muy importante de allá de Inglaterra, me preguntó si yo era líder y caudillo de ahí, de acá del pueblo. Yo le dije que no, yo no soy líder y caudillo, soy un empleado petrolero, un empleado vipero.
Solo soy un desocupado, dijo usted, pueblo. José. Claro. Le dijo a los ingleses, solo soy un desocupado y tengo hambre.
El único líder y caudillo es el pueblo. Aparte, con los recursos que tiene, hasta el norte, que tiene Salta, no podemos estar haciendo piquete, nada. Lo que funciona mal son los funcionarios.
Funcionarios que funcionan mal.
Para que ustedes vean.
José, ahora, esto que dice usted recién, el problema son los funcionarios que funcionan mal, dijo Cristina Kirchner hace poco, ¿no? Y en esta mirada, a 20 años, estábamos recordando lo que pasó en aquella época, pero ahora yo quiero llevarlo también a la escena actual, ya con el diario del lunes, a 20 años, ¿usted qué ve? Sí. Que, ¿para qué sirvió ese 2001 y qué cosas también quedaron allí como deuda, ¿no?
Nosotros queríamos reclamar que igual dinero que volvió el 50%. Porque el petróleo y el gas acá, ningún empresario de Salta ni funcionario sabe lo que es entre el petróleo y qué es el petróleo. Nosotros sí lo sabemos porque nosotros hemos criado con el petróleo. Nosotros sabemos que hay cuatro cuencas que puede dar 10.000 puestos de trabajo. No un puesto o dos. Pero que no vengan los funcionarios a llevar los negocios, no sé, dándole a grandes empresas como Tepetrol, Grupeso, Panamerican Energy, Refinol. Y nosotros de esa forma logramos así. Le paramos la distraída, le paramos los gasoductos, todo. Así nos daban puestos de trabajo. No había otra solución. No había nada. Incluso que al final yo creé un gasoducto telescópico, echamos nota, y así le sacamos, que invertía en ellos. Pero si no se llevó la plata y la invertía en otros lugares, pues en Colombia, en Perú, en África, en Asia, en todos lados invertía. Pero ¿por qué no invierte si ya está sacando el petróleo y gas? Por eso era la lucha. Y bueno, hasta que vino gente de todo y ya empezó en Buenos Aires. El 5 de noviembre ya empezó los grandes piquetes, todo lo que pasó con Cotec Chantillán, todo, ¿no? Y bueno, por eso yo le decía que esta lucha nacional, yo no soy piquetero ni ningún sindicato, soy petrolero. Y usted me habla de petróleo desde las Patagonias hasta acá al norte. Y luego sigo de petróleo y cuánto va a salir y con qué fluido va a perforar y todo. Para tener una buena vida y útil después, que mucho petróleo ya. Y bueno, entonces eso es lo que queríamos nosotros, que bueno, porque el petróleo está ahí todavía, ¿no? El petróleo y gas está ahí. Nada más porque, ¿qué quieren los funcionarios de la provincia? Quieren plata. No quieren invertir así como invierten en Chubut, en Santa Cruz, en Neuquén, ¿no? Esa plata tiene que ser invertida acá en estos lugares. Nosotros sabemos hacer eso, que hablan no convencionales que hacen en Neuquén, nosotros sabemos hacer eso. Antes no le decíamos. Se llamaban direccionales, o sea que usted hacía un vertical y hacía un horizontal, que iba acá, acá están los monos, un yacimiento muy grande. Por eso nosotros se preocupamos y todo esto se iba a Buenos Aires, y Buenos Aires, o sea que son cerca de 39 muertos, ¿no? En Buenos Aires cuando se armó todo esto. y no sabían, no querían dar el gobierno, incluso nosotros hemos hecho un proyecto también para agarrarse de hacer que el BIS, el Banco Internacional, nos dio $600,000 para hacer un inventario de la yunga y el monte chaqueño. La cantidad de árboles que hay ahí, la flora y la fauna, ¿no? Ese trabajo lo hicimos nosotros, la UTM. Bueno, ha hecho mucho trabajo, aunque ustedes no lo crean, ha creado una ley por insalubridad con esta jubilación de la gente. ¿Y sabes quién ha creado? La UTE de Mosconi, con el señor Rola, que vino en nombre de Juan Carlos Romero acá, y que diga que inventemos algo. Como yo lo veo mucho en el sur, sé lo que es tarea insalubre. Ahora está en vigencia esa ley que le sirve para los mineros de la cordillera, para los basureros, para todos lados, que se pueden jubilar a los 55 años teniendo 30 años de servicio. Hemos hecho muchas cosas nosotros. Cualquier cantidad de cosas, no es que nosotros cortábamos la ruta, no. Hasta el día momento, usted, ¿qué hace la UTD? La UTD sigue trabajando, sigue haciendo iglesia, sigue haciendo casa. La casa que capaz que ni encuentra, lo tiene el changuito este que nació de la comunidad Wichi, uno de los mejores alumnos a nivel mundial. Nosotros hemos hecho la casita. Una casa de material. Quiero que vengan y vean a dónde vivir. Y tenemos la capacidad para hacer diferentes barrios que incluso no nos pagó. El IPB de Salta se quedó, que nosotros hemos hecho 320 casas. Se ha quedado con la plaza en la época de Urtubey. No nos pagaron de cordón cuneta, no nos pagaron de muchos trabajos que hemos gestionado a nivel nacional, pero solo han quedado en la provincia de Salta. No somos ningún vago, como dicen, ¿no? Y aparte tenemos 200 profesionales que hemos mandado a estudiar a las diferentes universidades del país. Hemos ido a Salta, Tucumán, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, La Rioja, Corrientes. Y acá están, hemos mandado incluso hasta otro lugar, hemos mandado a Venezuela, hemos mandado allá a la parte de donde se han recibido médicos que están trabajando acá en el norte argentino, en el hospital de Horacio. Y eso que yo nosotros, que todos los médicos que hemos mandado a estudiar que vengan acá al hospital de nuestro. Pero hicimos muchas cosas, hicimos escuela primaria, secundaria, terciaria y universitaria.
Claro, lo que estás diciendo, José, no solamente nos manifestamos, ¿no?, sino también somos un gran eslabón para la sociedad aquí en el norte. José, te agradecemos porque, bueno, era necesaria esta reflexión y eras también una fuente inequívoca para el día de hoy, así que te agradecemos por tu tiempo y que te haya sumado esta invitación de la reflexión del 2001, del diciembre,
sí,
del 2001.
Y también quiero mandarle un saludo a la doctora Mara Puntano, que ella nos sacó 600 que estaba 600 pedidos de captura había, y ella nos sacó a todos, nos dejó libre a todos, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando de... como le digo, aunque la gente tiene que venir a ver acá viene el gobernador, vos sabes que estamos haciendo nosotros hemos hecho la casita para muchachos que han sido a nivel mundial elegidos de la comunidad Wichi, ¿visto? Sí. Uno de los mejores alumnos, ¿visto? Entonces seguimos trabajando con la gente, seguimos trabajando con el pueblo. Eso es lo que nos hacen. Está tan fácil, pues ya que somos escuadros, no tenemos plata ni nada. ¿Cómo vamos a hacer todo este trabajo? Tenemos para proveer de agua a todo el departamento de San Martín. Y ellos no nos dejan, no dan lugar porque somos piqueteros.
No, el norte, hay mucha deuda con el norte y eso, ¿no? A pesar de 20 años, la deuda continúa, como decís vos, que decís, no te gusta que te digan piquetero, sino soy un petrolero, porque es eso. Aunque no tengan el laburo, tienen el oficio, ¿no? Y es por lo que es un reclamo que sigue vigente. A hoy, las cuencas del norte están así, en abandono, ¿no? Y es eso, va a haber un problema también.
Si el gobierno lo dice a nosotros... Venga, muchachos, ya lo hemos hecho este trabajo en el año 85-86. Tenemos la experiencia. Cuando estaba en Rosín, cuando estaba en la LOA, que nos dejó los militares, ahí Pepe lo dejaron en semejante deuda. Bueno, nosotros ahí en el sur empezamos a recuperar todos los pozos. Diciendo, recuperar los pozos, haciendo lo mismo se puede sacar. Acá se caen más de 3.000 pozos. Usted los puede recuperar y ponerlos en vigencia o en producción. Y en 1.000 puestos de trabajo puede dar.
Claro, ellos claro. No, bueno, mucho laburo habría por dar, pero es eso. Las cuencas están así en abandono y acá un petrolero que hizo de piquetero en algún momento nos cuenta, ¿no? Que mira, hasta los medios ingleses vinieron a preguntarle si era el caudillo del norte. José, muchísimas gracias
por... La chica Pecha preguntó, ¿dice usted el líder o el caudillo? No, yo soy líder. Y ese así grande en los packs de estado de ahí de en Inglaterra, ahí está la foto, me dicen esas frases, ¿viste? Así que mire, para que vea hasta dónde ha llegado. Y acá la gente no le supo sacar tajada a ese momento, porque venía gente de todo el mundo. Si le sacaba tajada...
Y lo que viene de afuera siempre pesa más, José. Lo que viene de afuera siempre pesa más. Un abrazo, muchas gracias.